partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a nuestros amigos Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón. Estaremos compartiendo, siempre me equivoco en alguna palabra, compartiendo un tema importante en el día de hoy, como todos los temas que tratamos de tratar siempre, ¿no? Temas importantes. Cuando se nos terminen los temas importantes, ahí vemos si o dejamos ese programa o tratamos temas no importantes.
Hablaremos de fútbol.
Hablaremos de fútbol, esas cosas que podemos hablar mil horas. Pero hoy vamos a hablar de un tema realmente importante. No hace un tiempo estuvimos hablando, mucho tiempo, digamos, de la amistad. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso, que vendría a ser como algo más afinado de eso, una especificación de eso, que sería el noviazgo, ¿sí? ¿Noviazgo?
Habíamos puesto un título con Rodrigo, buscándolo, buscándola. ¿Qué te parece, José?
Me parece
¿Te gusta
bueno.
ese título?
Es bueno porque uno no puede negar que uno cuando nosotros estamos todos casados. Vamos a hablar. Los que estamos acá estamos todos casados.
Ah, sí.
Pero trabajamos con muchachos, ¿verdad? En la iglesia. Y uno los ve y, bueno, y se acuerda aparte de cuando era adolescente, cuando era joven. O sea, hasta el más recatado en sus palabras y en sus dichos y en sus formas, ¿verdad? Que dice, yo no estoy interesado en
estoy
un noviazgo,
en
yo no estoy en esa.
Está interesado, lo que pasa es que no lo dice.
Está en el fondo interesado, ¿verdad? Quizás está de otra forma interesado, pero es algo que tenemos adentro, ¿verdad? Y como hablamos cuando hablamos del tema de la amistad, no nacimos para estar solos, no es bueno que el hombre esté solo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Nacimos para estar con otras personas, para compartir, y específicamente también nacimos para poder encontrar a esa media naranja, como le llaman a veces, ¿verdad? De manera que el noviazgo es un tema que siempre está ahí, ¿verdad? A cualquier edad, hasta que lo lográs.
Y desde que comenzamos la adolescencia hasta, bueno, nuestra juventud, estamos buscándola.
Exacto. Es una cosa que está innata. A mí me sorprendió el otro día, mi hijo, yo tengo un hijito, tengo dos hijitos, perdón, pero uno que tiene cuatro, ya casi cinco, me dice el otro día, cuando salí de la escuela, porque mi compañerita, no sé cuánto, ella es preciosa.
Opa.
¿Verdad? Es la primera vez que él hace un comentario de ese tipo. Es decir, llega un momento donde algo de adentro empezamos a apreciar la belleza del sexo opuesto. Y bueno, y aparece esa lucha, ¿verdad? De querer encontrar a esa persona, ¿sí? Desde chiquito. Entonces, vamos a hablar del noviazgo porque si será importante el noviazgo, ¿verdad? Hay muchos que lo toman a la ligera, pero nosotros queremos ver el noviazgo desde una perspectiva cristiana, ¿verdad?
Así es.
Es decir, ¿cómo debe ser ese noviazgo? Y uno ve de todo, y lo ve dentro de la iglesia, con personas que hablan de, profesan tener fe cristiana, ¿verdad? Y ve todo tipo de noviazgo. ¿Cuál es el noviazgo que uno debería de tener? Yo traje acá, entre los materiales que tenía, un material que le dimos a los adolescentes cuando tratamos este tema y que no deja de ser cierto para no importa la edad, ¿sí? Algunos principios. La pregunta que tiro entonces ahora sobre la mesa, que es típica. ¿Debo noviarme solo con personas que sean creyentes o con personas? Vamos a dar por sentado que el noviazgo ideal es aquel donde yo logré encontrar a la persona y la encontré y entonces con esa me casé, ¿verdad?
Pero la realidad marca que no siempre es así, ¿verdad?
La realidad marca que no siempre es así.
No sé en tu caso, Rodrigo.
No, claro, para los cristianos es posible encontrarnos con una novia o con un novio y que un tiempo más tarde sea nuestro esposo y fin, se acabó. Sin andar, probando con esta y me novié con una rubia porque me gustan las rubias, pero después me novié con una morocha porque, bueno, me parecía más madura. Yo qué sé. Para el cristiano es posible casarse, noviarse una vez y casarse una vez.
Ahora, para que eso sea posible, yo creo, acá tiraría, no lo tengo acá en este material, pero ya tiro el primer principio. Creo que estaba más adelante, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas, ¿verdad? Es posible también ver grandes fracasos entre los noviazgos. Entonces, ¿dónde está la diferencia?
Claro.
Me parece que viene por acá, ¿verdad? En, como escuchaba el último mensaje, ¿verdad? Lograr distinguir los caminos que Dios quiere que yo siga. ¿verdad? Lograr ver lo que me está diciendo Dios. Entonces, no es a la primera que encuentro, o al primero que encuentro, al que me gustó, al que cumplió dos o tres requisitos de los que tenía, ¿no? Sino al que Dios me muestre que es esa persona.
Y es todo un tema, ¿no? Esa seguridad, pero después vamos a hablar.
Eso sería todo un tema, sería cómo encontrarlo, pero acá más bien hoy queríamos abarcar un poco el noviazgo. ¿Quién sí debe ser y quién no debe ser? Entonces la primera pregunta que tiraba...
¿Cómo era la primera?
La primera pregunta que tiré es, ¿solo debo arreglarme, noviarme y casarme con una persona que es un verdadero creyente? Entonces,
es una pregunta medular, ¿verdad?
Es medular, ¿no?
O sea, para empezar a digamos, si uno estaría en plan de búsqueda, ¿miro adentro de la iglesia o miro afuera de la iglesia?
Exacto. Cuando hablamos de la amistad hablábamos de que una cosa fundamental era el poder compartir las cosas más importantes que tenía en mi vida, que era la fe cristiana. Entonces, por ese lado uno ya puede sospechar que no va a ser lo mejor el novio y futuro esposo o esposa no creyente. Pero, sin embargo, lo vemos. Y vemos, nos aparecen en la iglesia de la mano, ¿verdad? Los nuevos novios y nos traen... El novio salió de la nada, es una persona que no comparte su fe, sí comparte otras cosas. Excusas para no hacer lo que Dios desea. Excusas para que mi novio o novia no sea un verdadero creyente.
A ver.
No es creyente, pero igual es muy bueno.
La he escuchado,
La hemos escuchado, ¿verdad?
Es buenísimo, solo le falta a Dios.
Exacto. No es creyente, pero igual es muy bueno. Incluso muchas de estas excusas son las que a veces, pero acá es donde es más grave, ¿no? Cuando hablábamos de la amistad, sí, ¿verdad? Son las típicas, el contrarretruco, como le diríamos acá en Uruguay, ¿no? Es la defensa, el argumento de alguien que dice, no, yo tengo todos amigos, ninguno es creyente. Sí. Y bueno, está bien, pero no podés compartir las cosas más importantes. Por más que sean muy buenos, yo no niego que sean muy buenos, que realmente no te hayan fallado. Acá en el noviazgo es lo mismo. No es creyente, pero igual es muy bueno. Se porta mejor que los jóvenes creyentes. No sabés la cosa que yo conozco creyente.
Tan maduro,
que
hace,
y esta persona es tan madura. Otra, no es creyente, pero es honesto y no quiere ser hipócrita.
Bien.
Pues yo conozco muchos creyentes, son todos unos hipócritas. Y en realidad simulan ser una cosa. Él es un desastre, pero no simula serlo.
Es un desastre, ¿verdad? Igual.
Y no es hipócrita, es buenísimo o buenísima. Otra, al casarnos, él o ella dijo que podemos seguir yendo a la iglesia y aún llevar a nuestros hijos.
Qué bueno.
Hizo esa promesa que quizás es sincera. Ojo, uno no va a burlar la cosa. Pero lo irrisorio, ¿no?, es pensar que hay gente que cree, hermanos, creyentes que dicen, me va a dejar ir a la iglesia. Y bueno.
De hecho, conocemos dentro de nuestra propia comunidad, hermanas mayores, 60 años por ahí, que sus esposos le dejan ir, la van a buscar.
Sí,
pero
cierto.
Si vos hablás en profundidad, una vida de sufrimiento total.
Claro, sí, sí.
Lo único que desea en la vida es que su esposo acepte a Cristo y venga con ella a la iglesia y puedan vivir una vida feliz. Entonces, viendo para el otro lado, para quienes todavía están empezando...
Mirando el futuro un poquito, ¿verdad?
Mirando un poquito de futuro, no aconsejamos.
Bueno, ahora vamos a leer un versículo, unos versículos que es esa situación que vos decís, en un momento de la vida se hace patente y es inevitable. Decir, el marido o la esposa que deja a la otra persona, a su cónyuge, ir a la iglesia, a los hijos, pero ahí los hijos aprenden cosas y obtienen la visión de Dios sobre ciertos hechos. Y después, ¿cómo llevas adelante a un padre que quiere enseñarle algo al hijo, que en realidad es contrario a lo que Dios dice, y el hijo entonces se tiene que parar en los pedales y decir, sí, la Biblia me dice obedecer a Dios antes que a los hombres, así que ahora estoy en un lío bárbaro, ¿no?
Sí, o peor, el hijo que dice, bueno, pero la iglesia me enseña que me tengo que noviar con una persona de la iglesia.
Claro.
¿Y vos, mamá? Claro. Que callate la boca, ¿qué me venís a decir a mí?
Exacto, es bravo. Bueno, algunas excusas más y vamos a esos versículos. Sobre este principio que quiero entonces poner sobre la mesa, que sería así, solo debo noviarme y casarme con una persona que es un verdadero creyente. Pero aparecen las excusas. Él o ella dijo que pronto se hará creyente, ¿verdad? O sea,
¿qué tan pronto?
¿Qué tan pronto? Y si no, ya la sublime excusa es, después que yo le dije que él o ella tenían que ser creyentes, aceptó a Cristo como su Salvador.
Instantáneamente.
O sea, instantáneamente, ¿verdad?
Qué bueno.
Se volvió creyente. Y entonces uno ve esas situaciones, porque las vemos, y en el fondo uno sabe que sí, que no, que están erradas, y uno no va a durar de la conversión de las personas, pero cuando la historia es así, uno sabe, cuando le dije que tenía que ser creyente, instantáneamente entendió todo y ahora cree.
Claro, entonces, si tenía que ser judío o budista, me daba igual.
Exacto.
Casi.
Un pasaje bíblico que soporte estas afirmaciones que estamos haciendo, en 2 Corintios 6, 14, dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, acá estamos lo que estamos hablando, ¿no? Claro. No hay comunión entre las dos cosas y en un momento eso choca y revienta. ¿Y en qué revienta? Los resultados, esa era un poco la idea de cuando habíamos hecho este taller, ¿no? Un principio, excusas para no llevar adelante ese principio, versículos bíblicos que apoyaran eso y el resultado de no haber hecho esto. Y les digo el resultado y vamos a un tema musical, volvemos con otro. ¿Cuál es el resultado? Un casamiento incompleto. Nunca habrá unión en todo sentido y la parte espiritual siempre será causa de problemas en vez de soluciones. ¿Sí? Porque en algún momento eso va a saltar y va a ser, lamentablemente, en los momentos más importantes. Vamos a un tema musical y volvemos con más principios acerca del noviazgo y el casamiento.
Naufragando en el sentimiento, había pensado, se olvidó de mí. Quedé prendado en uno de tus ojos, te robaste todo el corazón. Custodiado por tu fiel ternura, voy cautivo de este dulce amor. Enamorado, completamente ilusionado, que corren a ti. Aún el silencio que yo había guardado, gritó tu nombre casi hasta morir. Volver a amar tenía tu mirada y tu sonrisa mi blanca ilusión. Tan inmensa, casi un ángel, con perfume de mujer. Enamorado, completamente ilusionado, había imaginado que Dios me sorprendiera así.
Muy bien, estábamos escuchando a nuestro amigo Daniel Alejo con el tema Enamorado. Bueno, todos hemos sentido ese cosquilleo de estar enamorado. Pero bueno, queremos también que nuestros amigos y amigas se puedan contactar con nosotros y comunicarse. Así que Rodrigo nos va a dar las vías de comunicaciones para que nuestros amigos de Bonus Track puedan mandar sus sugerencias, sus ideas y todo lo que ellos quieran.
Bueno, la vía más rápida es bonus@llamadaweb.com o nos pueden escribir por carta, mandarnos cualquier cosa, una foto, un artículo, cualquier cosa que quieran. Que nos llegue a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay.
Y también nos puedes escuchar a través de la página web, ¿verdad?
Exactamente, www.llamadaweb.com.
Que próximamente está en vías de cambio, así que bueno, estén atentos porque también está cambiando nuestra página web para que podamos tener un mejor acceso a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando.
Igual si entran a .com van a ir a .org.
Van a llegar a las 12.
Vamos a llegar.
No se van a perder en el camino.
Ahí va. Así que seguimos con el tema noviazgo, ¿verdad? Con un tema candente, un tema que está interesante discutir y que siempre trae cola y dificultad para todos aquellos que están buscándolo, buscándola, ¿verdad, José?
Uh-huh. Es importante cuando uno trata de estas cosas, más allá de todo el material que uno puede tener nosotros o otra persona, ser sincero con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno mete la pata en estas cosas, por ejemplo, el principio que hablamos hace un ratito era solo debo ennoviarme y casarme con una persona que es un verdadero creyente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, después vemos en la práctica que eso a veces no pasa. ¿Por qué? Y aparecen las excusas. ¿Sí? Las excusas siempre van a estar, hay que ser sincero con uno mismo, ¿sí? Sincero y no engañarse. Ahora, vamos a ver otro principio bíblico, ¿sí? Miren este, no defraudaré, ahora les voy a decir cómo debe ser, ¿no? Ya no les pregunto cómo es,
ahí va,
y en base a eso discutimos. No defraudaré, es decir, despertar deseos en el otro que no se pueden satisfacer legítimamente al otro con mis palabras o acciones, es decir, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay una forma de andar que es la forma correcta. Por acá tenía ya el versículo bíblico preparado. ¿Tenés algo ahí?
Ese de todas las cosas me son lícitas.
¿Lo tenías ahí justo?
Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna.
Exacto. En Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Hay un modo de vivir que es el que agrada a Dios, hay otro que no, ¿verdad? Entonces, está bárbaro, todo me es lícito y aparecen las excusas. ¿Qué importa lo que hacemos en privado? Nosotros sabemos que es una prueba de nuestro amor, cosa que uno puede escuchar a veces para argumentar esas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? En el noviazgo, en privado. Nosotros creemos que muchos creyentes son demasiado estrictos. No, esto cambió, esto es una pavada, esto no es así. No, son muy estrictos con nosotros. Las normas de hoy son muy distintas a las de la iglesia. Ahora nadie practica lo que se enseña allí. ¿Sí? Claro, para estar con estas excusas, evidentemente la persona ya está bastante, está bastante afuera, ¿no? No está siguiendo mucho lo que Dios diga, porque uno las lee, pero son las excusas que se escuchan. Tendría que dejarlo, pero sé que lo lastimaría mucho, no quiero hacer eso. Entonces sigo, no concuerdo, pero sigo.
Una parecida que me dijeron hace poco es, yo lo quiero, lo dejaría, pero lo amo demasiado.
Bien.
Entonces, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A Dios o a mi corazón? Pues mi corazón hoy mañana me dice que me consiga $100,000 vendiendo un órgano, yo qué sé.
Exacto. Pero entonces, el principio es, no defraudaré, no voy a hacer esas cosas que no son legítimas, que no me convienen hacer, ¿está? Porque el resultado termina siendo malo. Las excusas siempre van a estar, no es tan malo, no, lo que pasa es que no puedo hacerlo de otra manera, no porque no sé qué. Pero los resultados, ¿cuáles van a ser? Sentimiento de culpa, ¿verdad? Por hacer las cosas que no me convienen. Pérdida de la bendición de Dios sobre tu noviazgo. Eso es muy importante, ¿sí? Dios no va a bendecir ese noviazgo. Y eso es muy probable que después tenga consecuencias incluso.
Así es.
¿Sí? Además de consecuencias para uno, para otros, que no vas a servir como ejemplo. Un sinfín de cosas, ¿no?
Y una mala base, ¿no?
Claro.
Un mal arranque, totalmente.
Exacto. Confusión en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas, ¿sí? Y pérdida de confianza y respeto. O sea que, a su vez, si en algún momento uno de los dos llega a sentar cabeza y decir, no, pero esto no era tan así, o no era así, ¿y qué confianza veo que puedo tener sobre la otra persona que en definitiva tampoco me respetaba tanto como podría haberlo hecho, ¿verdad? Porque cuando se entran en estas discusiones, ¿verdad? Aparecen las excusas, la prueba de amor, como leímos antes. Esto es una prueba de amor, tenés que hacer esto porque es una prueba de amor. Bueno, pero entonces no me respetó y a su vez, ¿cómo voy a confiar en esa persona? Entonces es un buen principio, ¿no? No defraudar, no hacer esas cosas que...
Incluso, ¿sabes qué estaba pensando? José, por ejemplo, un caso de... poner ejemplo, ¿no? Una chica, un chico, se novian, él no es creyente. Uh-huh. Y se casan y después él sí acepta a Cristo.
Pero ella capaz que...
¿Y qué pasa ahí? ¿Será que era tan así? Él dice, ¿qué confianza puedo tener ahora en ella? Porque ella misma, no siendo creyente, se ennovió conmigo. Uh-huh. Y hay un mar de dudas que, bueno, que Dios, en su infinita misericordia, solucionará y te pondrá la confianza. No sé cómo lo resolverá Dios, pero hay un mar de dudas y unos abismos enormes, ¿no?
Ahí está, es cierto, sí. Bueno, yo tenía otros principios, como no todos podemos traerlos hoy. Tenemos, digamos, ya... el primer principio era, no debo ennoviarme con una persona que no es creyente.
Ahí está.
Posibilidades sí. Es, me ennovié con uno que era creyente, posibilidades, me ennovié con uno que no era creyente. Si no era creyente, aparecen lo otro, ¿verdad? Todas las situaciones probables de ir por un camino que no es el que agrada a Dios. Ahora, de pronto, bueno, era creyente, decía ser creyente, qué sé yo. Entonces, un buen principio es... Esperaremos el tiempo de Dios antes de hacer cualquier decisión importante. ¿Sí? O sea, esperaré el tiempo que Dios me diga para tomar cualquier decisión importante. Una decisión importante, por ejemplo, casamiento. Y miren, excusas para no hacer lo que Dios desea. No necesitamos la aprobación de nuestros padres. Ya tenemos edad para decidir nosotros mismos.
Momento. Perdón.
¿Verdad? Entonces, cuando las cosas se empiezan a complicar, no siempre los padres van a estar, no digo que, si los padres no están a favor, pero nosotros nos llevamos todo por delante, ¿sí? No necesitamos la aprobación de nadie para esto. Uh-huh. Sería bueno que tuviese la aprobación de tus padres, sería bueno. No digo que capaz que ellos no, además no son creyentes y jamás de ninguna manera te van a aprobar eso, pero sería bueno. La excusa sería esta. En cuanto a nuestra estabilidad económica, los dos estamos de acuerdo que podemos arreglarnos de alguna forma. Viviremos del amor.
¿Eh? Ah, qué bueno.
Aquella frase, contigo pan y cebolla. ¿Verdad?
Qué mentira.
Gran entonces, mentira. Antes esa. De tomar una decisión importante, ¿verdad? Aparecen, nos queremos casar. Ajá, bien. ¿Él trabaja?
No,
él no tiene trabajo, ¿verdad?
Pero está buscando,
ahí va. ¿Y tú qué haces? ¿Estudias? Todavía no sé qué voy a hacer de mi vida, pero nos amamos. Bueno, dentro de ese, de ver esa bendición de Dios, de ver que Dios me está mostrando las cosas, las puertas deberían estar un poco abriéndose, ¿no?
Sí.
La aprobación de tus padres, tener una estabilidad económica pensada, planificada, ¿sí? Otra excusa, en cuanto a terminar nuestra educación básica, ¿sí? Los dos terminaremos nuestros estudios después de casados. Es una cosa que se puede escuchar cuando lo único que están pensando es en el casamiento, ¿verdad? Pero no se sentaron realmente a pensar que estaban por terminar una carrera, que le falta 2 años, eran 8, y ahora se va a casar. Sí, porque chau, es el momento y después no termina la carrera, a veces, otras veces sí. Ya estamos aburridos de estudiar, los dos pensamos encontrar trabajo y vivir de eso.
Bien.
Voy a alargar el estudio y me
eso
voy a poner
sí,
a trabajar.
Si estuvieran tercero de liceo, ¿no? ¿Qué
claro,
está diciendo
claro.
Por ahí?
Entonces, son excusas que uno puede escuchar cuando no quiero esperar el tiempo de Dios para tomar una decisión importante. O sea, yo me quiero casar.
Ya.
¿Sá? Y después veo, después... Y ojo, tengo que confesar, por ejemplo, cuando yo me casé, yo había terminado mis estudios, mi esposa no había terminado el liceo, le faltaban unas pocas materias. Todo el mundo creyó que jamás le iba a terminar. Y nosotros decíamos estas excusas. Durante mucho tiempo no terminó absolutamente nada.
Claro, sí.
Gracias a Dios después cambió y no solo terminó, sino que hizo una carrera universitaria. Pero no hubiese sido, si Dios no hubiese abierto ciertas puertas, en realidad lo que hubiera pasado es lo que pasó durante los primeros 3-4 años, que es, no estudio más.
Listo.
¿Está? Sí, algún día iba a terminar, pero ahora ya veo que incluso no era tan importante, porque ahora me dedico a la casa, a las cosas de la casa. Bueno, hay que esperar el tiempo de Dios para tomar las decisiones importantes. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Sí? No hay que confiar en nuestra propia inteligencia. Sí, yo le voy a dar la vuelta, le vamos a encontrar la vuelta, vamos a vivir igual, comida no nos va a faltar. No confíes en ti mismo, sino reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿sí? Y Él allanará tus sendas, ¿verdad? Esas cosas que hoy se ven complicadas, si Dios quiere, si es su voluntad, y le va a tener que encontrar una solución, ¿no?
Exactamente.
Porque si es la voluntad de Dios, alguna solución le va a tener que encontrar. Ese es un principio, el último que vamos a estar viendo hoy. Entonces un poco, bueno, no sé, no, una reflexión.
Un tema muy largo, ¿verdad? Pero por lo menos queremos darte estas herramientas para que puedas hacer las cosas conforme al plan de Dios y a la voluntad de Dios, ¿verdad? No es que, bueno, hago mis cosas y después le muestro a Dios si está bien, no. Tengo que buscar primero en la Biblia, en Dios, y entonces vivir bajo las reglas de Dios, ¿verdad? Hablamos fuera del micrófono hace un poquito que no podemos vivir mi caso personal y después buscar a ver si se encuentra en la Biblia. No, tengo que buscar en la Biblia para eso, para después ver cómo vivir. Por eso queremos animarte, amigo, amiga, que estás buscándola, a encontrar en los principios de la Biblia, en los principios de Dios, la base de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando basamos nuestra vida en los principios de la palabra de Dios, entonces tendremos el éxito verdadero y haremos lo que Dios quiere y al fin de cuentas seremos felices, porque Dios, por eso Dios ha puesto su plan, para que en verdad podamos ser felices. Si no, hacemos lo que queremos y de todos modos somos felices. Creo que la verdadera felicidad se encuentra buscando y hallando y encontrando la palabra y los principios de Dios, ¿verdad?
También buscando un consejo maduro, también me parece que puede ser un buen consejo para
sí, cerrando, seguramente, ¿no? Hay, uno podría encontrar muchos principios más y uno evidentemente sería poder buscar un buen consejo, asesorarse con personas que corresponden. Resumiendo un poco alguna cosa, entonces es lo que estábamos diciendo en cuanto a los principios. Buscar primero el reino de Dios. Las demás cosas van a ser añadidas. Y van a ser añadidas desde adentro, no mirando y buscando afuera, ¿tá? Si buscas afuera, ya vas por mal camino. Y estando adentro, reconoce siempre a Dios en tus caminos, ¿no? Busca eso y Él va a llenar tus sendas.
Así es. Probablemente tengamos que hacer un segundo programa en cuanto al noviazgo. Quedó muchísimo material todavía. Sí. No hablamos ni siquiera del noviazgo entre cristianos, que claro, es otro tema aparte que tal vez estaría bueno tratarlo. Pero bueno.
El próximo programa, que lo escuchen entonces.
Ahí va, escuchá el próximo programa.
Ahí está.
Y seguiremos con el tema del noviazgo.
Exactamente.
Bueno, nos vamos.
Así es.
Gracias entonces y nos encontramos en el próximo programa con la segunda parte.
Así es, un abrazo para todos.
Chau, chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.